de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Fiscalía cubana pide presidio para cuatro opositores de un PACU.
Periodista estadounidense dice que Castro le abrió las puertas de América Latina a Irán.
Elecciones regionales en Cuba pasan inadvertidas para el pueblo.
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desea que América Latina se beneficie de la prosperidad de Estados Unidos.
Guatemala rompe relaciones diplomáticas con Venezuela.
Presidente encargado de Venezuela llegó este domingo a Colombia.
El Ministerio de Defensa de Bolivia rebautiza escuela antiimperialista creada por el expresidente Evo Morales.
Canadá pide que cajas negras de avión ucraniano derribado en Irán sean enviadas a Francia.
Y decenas de miles de hongkoneses salen a las calles en apoyo a la manifestación denominada Asedio Universal contra el comunismo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión meridiana de Noticias de Radio Martí, hoy domingo 19 de enero. Desde el estudio A, les saludamos todo el equipo informativo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Idolidia Darías y Paul Rodríguez. Producción Iván López Muñiz, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Alguna nubosidad a esta hora en La Habana, 26 grados Celsius, la temperatura, viento soplando a 15 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra su cielo parcialmente nublado, hay llovizna, 28 grados centígrados la temperatura en este momento, la sensación es de 30, un viento de 15 kilómetros por hora. Se mantendrá así en estas condiciones durante todo el transcurso del día.
Esto es lo que está pasando a las 12:02 minutos en Cuba.
Finalmente se da a conocer la petición fiscal contra cuatro opositores de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, detenidos desde octubre. Aún no se ha fijado una fecha para el juicio.
Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
La Fiscalía de Santiago de Cuba pidió al preso político José Daniel Ferrer un año de cárcel por el delito de lesiones y 8 años por el cargo de privación de libertad. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, tuvo acceso al documento este jueves cuando lo visitó, acompañada de los dos hijos mayores de este. También el pequeño de tan solo 7 meses, Daniel José, en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba.
Me entregó la petición fiscal, un relato distorsionado de los hechos, donde la fiscalía está pidiendo que se le imponga una sanción de 9 años, por lesiones 1 año y privación de libertad 8 años. Él no quiere que contraten a ningún abogado porque nos decía, todos los abogados cubanos con capacidad legal están subordinados al Partido Comunista.
La petición fiscal incluye a otros 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba detenidos, al igual que Ferrer, en octubre durante un allanamiento a la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba. Según dijo Ortega a Radio Martí, 7 años pide la fiscalía para Roilán Sárraga Ferrer y Fernando González Bayán, mientras que para José Pupo Chaveco pide 8 años por atribuírsele un supuesto delito cometido durante el proceso.
Los mismos cargos de lesiones y privación de libertad, excepto el caso de José Pupo Chaveco.
Ortega comentó además a Radio Martí que encontró a su esposo
más delgado que la vez anterior, y en la gastritis crónica, y no le están dando los medicamentos. Continúa en celda de castigo. Me decía, agradece a cada gobierno, a cada persona si es necesario, no solamente lograr mi libertad y la de los otros 3 detenidos, sino de todos los presos políticos y también la libertad de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los miembros del grupo de los 75 exprisioneros políticos cubanos encarcelados durante la Primavera Negra de Cuba en el año 2003 enviaron una carta al régimen de la isla en la que exigen la pronta liberación de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y de los otros 3 activistas que fueron encarcelados junto a él.
Félix Navarro es uno de los firmantes.
Nosotros somos muy solidarios, los cubanos somos solidarios y todos los hermanos del grupo, los 75, no podíamos faltar para combatir las injusticias cometidas por la dictadura en este proceso que le llevan a cabo a nuestro hermano José Daniel Ferrer García. Las injusticias se pagan de esta manera, él con tremenda dignidad en la prisión. Nosotros desde la calle lo apoyamos, puesto que todo es mentira, es una gran injusticia, una más que se ha cometido contra alguien, en este momento contra José Daniel Pérez García.
En la misiva del grupo de los 75, del que también forman parte Ferrer, los firmantes aseguran que saben de lo que es capaz la dictadura y de su irrespeto por la integridad y la dignidad de las personas, pero que están dispuestos a emprender acciones de mayor envergadura en favor de la liberación de su ex compañero de causa.
Y el joven periodista independiente cubano Yariel Valdés González espera respuesta a la apelación de su caso de asilo político en los Estados Unidos.
El periodista Osmín Martínez conversó con él y estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
Desde el 18 de septiembre está ese proceso de apelación y ahora, bueno, pues estoy casi en la fase final ya, esperando la decisión de la Corte de Apelaciones de Virginia, aquí en otro centro de detención de Luisiana. A veces sumido en depresiones, a veces sumido en mucho miedo por la posibilidad de que pueda sea revertida esa decisión del juez, pero bueno, también con un poco de esperanza en el sistema, en la justicia de este país, que realmente espero que ratifique el asilo que ya me concedió. Mi gran sueño es poder ejercer mi profesión en este país. O sea, no tener miedo para poder escribir una palabra, para decir algo, para hacer una fotografía. O sea, mi mayor anhelo es de verdad sentir la libertad de expresión, la libertad de prensa, de no temer por algo que esté investigando, por algo que esté haciendo relacionado con mi trabajo. O sea, mi mayor deseo es ese, poder trabajar realmente en una prensa libre, en un país libre.
De otra parte, el fotógrafo Javier Caso dio a conocer una grabación realizada durante un interrogatorio que sufrió en La Habana por parte de la policía del régimen.
Nuestra colega Ariane González tiene la historia.
¿Cuál es el motivo por el que están aquí, señor?
Oficial. Primero, la autoridad migratoria puede citar a los cubanos residentes en el exterior, ¿no? Por supuesto.
Una grabación realizada por el fotógrafo Javier Caso durante un interrogatorio al que fue sometido por la policía cubana se ha hecho viral en las redes sociales y se puede consultar en el canal de YouTube de Miguel Coyula, editor del mismo. Caso es residente en Estados Unidos y fue citado el 9 de enero en una dependencia del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior mientras se encontraba de visita en La Habana. En la grabación se puede escuchar las amenazas por parte de los oficiales al fotógrafo, cuestionando su amistad con la actriz Lynn Cruz y el cineasta Miguel Coyula. Además, lo que postea en sus redes sociales argumentando que lo que se publica en Facebook fuera de Cuba, dentro del país, se considera delito.
Trabajar con Lynn Cruz, promocionar obras de Lynn Cruz, no está permitido. A lo mejor difiere, nosotros no estamos abriendo. Si se da cuenta, la Cuba no es la misma que vamos. No estamos abriendo nunca.
¿Qué significa? Yo no me puedo reunir con Lynn Cruz.
Sí, como que no. Ah. Pero te voy a decir algo. Tú posteas, promocionas la obra de una persona que aquí no es artista, y eso en Estados Unidos, en el otro país, eso es claro. Pero cuando entras aquí en Cuba, eso es un delito.
En su página de Facebook, Javier Caso publicó que en este video te recoge el testimonio de su experiencia personal con la seguridad del Estado, una prueba más de la censura y represión a los artistas, intelectuales y opositores cubanos. El primer paso de una cadena de acciones que las autoridades cubanas arremeten impunemente contra todo el que exprese una opinión diferente. Los cubanos tenemos la responsabilidad de hacer algo por nosotros mismos. Es imprescindible que nos expresemos con libertad. Javier Caso es hermano de la reconocida actriz cubana Ana de Armas. En julio del año 2019, Victoria Canel, hija del cineasta, escritor y productor Fausto Canel, también fue citada por la seguridad del Estado e interrogada sobre su amistad con Lynn Cruz y la artista Tania Bruguera. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y un activista acusado de liderar acciones de clandestinos en Santa Clara explica las razones de la lucha del movimiento opositor al que él realmente pertenece.
Joel Bravo, del movimiento opositor Juventud Despierta, explicó cómo desarrollan la campaña para la calle a Radio Martí.
El Frente Nacional Orlando Zapata Mayo y el movimiento opositor Juventud Despierta tienen formas de lucha como las tienen todas las organizaciones dentro de Cuba. Las de nosotros son protestas pacíficas, se pueden poner carteles también, pero siempre vamos a darle el rostro, siempre vamos a identificarnos como que hicimos la actividad. No criticamos la manera de lucha de ninguna otra organización, porque yo digo que todas las formas, esas están en los 198 métodos de lucha pacífica, y esa es uno de ellos. Pero bueno, ya nosotros, como lo decíamos, nosotros damos la cara, somos una organización pacífica, pero que no criticamos la manera de luchar de ninguna otra organización, que de una u otra forma están luchando para así derrocar la dictadura y para llevar la democracia y la libertad a nuestra patria. Es lo que queremos decir. Cuando estoy detenido o pasa cualquier cosa, ninguna actividad de las organizaciones se detiene, y activistas hoy fueron al cementerio aquí de la ciudad de Santa Clara, donde existe allí tumbas ya bastante abandonadas por el régimen, y allí le dieron un simbólico homenaje a los fusilados por la dictadura castrocomunista, y allí se vio que entregaron allí en sus tumbas un girasol como apoyando la campaña que ha lanzado el pueblo, ¿no? Porque es la campaña para la calle, y entonces aquí, pues bueno, pusieron un girasol en cada tumba y se vio los rostros de cada activista. Es por eso que decimos que nosotros no nos escondemos en ninguna máscara ni nada de eso, y bueno, que damos la cara al pueblo y a la comunidad internacional para que así vean nuestros rostros también.
Y un periodista estadounidense dijo que las buenas relaciones de Fidel Castro con Irán le abrieron las puertas a ese país para ejercer influencia sobre otros gobiernos del continente, entre ellos el de Venezuela.
Los detalles con nuestro compañero Pedro Corzo.
Mary Anastasia Grady, periodista y columnista del diario estadounidense The Wall Street Journal, considera que Fidel Castro fue quien le abrió las puertas de América Latina al régimen teocrático de Irán, y que la Venezuela de Hugo Chávez estableció vuelos directos con Teherán y permitió al país el ingreso de muchos iraníes.
Fidel Castro had a very good relationship with the theocracy in Teherán.
Fidel Castro tenía una buena relación con la teocracia en Irán, y cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela, él también le abrió las puertas de Venezuela a Irán. Creó vuelos directos entre Caracas e Irán. Hubo muchos reportes de que trajeron a muchos iraníes a Venezuela. Tarek Alassami, quien es libanés sirio, con muchas relaciones en esa parte del mundo, y fue por un tiempo el vicepresidente de Venezuela, y ahora es el ministro de Industrias y Desarrollo Económico. Él fue acusado de presuntamente traer a iraníes y otorgarles pasaportes falsos para que pudieran viajar a través de la región como si fueran venezolanos, no solo de Irán, pero de Siria, del Medio Oriente, a quienes eran simpatizantes de la revolución iraní en el Medio Oriente. Así que tenemos muchas de estas personas, operativos, en el hemisferio, y nosotros también sabemos que Hezbollah está muy activo en el hemisferio, y Hezbollah es apoyado por el régimen iraní. Esto fue parte del trabajo del Quds Force. El Quds Force siendo algo como la legión extranjera de la Guardia Revolucionaria iraní. Así que el Quds Force, que era dirigido por Soleimani, estaba básicamente a cargo de expandir la revolución alrededor del hemisferio y utilizando el terror para avanzar en los intereses de Irán. Y utilizaron Hezbollah, utilizaron operativos para hacer su trabajo.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y sobre las elecciones de gobernadores, ayer en Cuba, el periodista independiente Michael Norton calificó de inadvertidas las elecciones en la isla.
Así describía a Radio Martí la jornada de este sábado en la población de Los Palacios, en Pinar del Río.
Todo esto está con total normalidad. Ya el pueblo está cansado de que nos estén engañando con falsas elecciones que al final no traen ningún beneficio. No hay un beneficio palpable para el pueblo, y por tanto todo aquí permanece. Prácticamente esas elecciones pasan inadvertidas para el pueblo. Realmente aquí no se conocen ni quiénes son los propuestos para los cargos. En otras ocasiones se han colocado pancartas en lugares visibles y demás. En esta ocasión ni eso. Aquí realmente no se conoce quién son los propuestos. Son, creo, designados por el presidente República, y en este caso votarán nada más que los delegados. Ya son una componente arreglada y el pueblo no sabe absolutamente nada.
Por su parte, pobladores del municipio de Cárdenas en Matanzas también permanecían ajenos ayer a las votaciones del sábado.
La dama de blanco, Leticia Ramos, ofreció la siguiente panorámica a Radio Martí.
que decir que la población está bastante, pero bastante inconforme, y que de hecho se está viendo ya personas que se están pronunciando en contra del sistema. Las personas están muy disgustadas. No han hecho ni reuniones de CDR ni de zona para dar a conocer los nombres de estas personas que van a ser elegidas como gobernante municipal y gobernante en provincia. Ellos saben la inconformidad que tiene el pueblo con esta situación y ellos han evitado estas reuniones de zona. No se ha hecho para nada reuniones de zona, te lo puedo asegurar yo, por lo menos aquí en el municipio. Es que es mucho el descaro de esta gente ya, y la gente se está dando cuenta, la gente está cansada de tanta mentira.
Entre tanto, en la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas, la población vivió ajena a la jornada de votaciones para elegir a los nuevos gobernadores y vicegobernadores provinciales, una elección contemplada en la nueva Constitución de Cuba.
Radio Martí también le consultó a la dama de blanco, Ania Zamora, y esto nos dijo.
Puedo hablar de aquí, de Carlos Rojas, de este pueblo. Aquí las personas están como si nada, nadie tiene conocimiento de eso. Eso es entre ellos. Al pueblo no se le ha dado ninguna información. Y el pueblo está muy descontento. Aquí tenemos una situación crítica con la falta de arroz, de jabón, de detergente, de pasta. Muy mala la alimentación. Y ellos, con sus elecciones, solo le están dando una muestra al pueblo de su poder y de que nosotros no participamos en nada. No hemos visto la foto, no hemos visto los listados, acá no han dado reuniones ninguna. Y el pueblo está inconsciente de esas elecciones. Ellos en la televisión están hablando de esas elecciones. La información en la televisión es general. Elecciones para candidatos, para gobernadores, para esa serie de cosas. Pero exacto, sí, ellos no dan nada.
Y en la localidad de Sancti Spíritus, la población tampoco recibió detalles de la elección de los nuevos cargos provinciales.
El activista Adriano Castañeda dijo que recorrió las calles el día de ayer y no se dio su parecer.
De acá, de la provincia de Sancti Spíritus, eso no se sabe, no han dicho nada por los medios de comunicación de acá de la provincia de Sancti Spíritus. Es algo que realmente la gente no conoce verdaderamente, no se le ha dado toda la divulgación necesaria. La democracia aquí cada día es menos representativa. La población no conoce realmente quién es, no se le ha dado la divulgación necesaria, le van a ratificarlo, ¿no? Hasta el momento no se sabe nada, no hay una divulgación, ¿no? La gente está en la calle y no conoce realmente nada, la gente está en el día a día, no se le ha dado nada, no le interesa nada de lo que está pasando, ni conocen nada. Esto ha pasado como algo muy normal. La falta de interés que tiene la población sobre este tipo de elección. Esto es una elección que más bien es muy más antidemocrática. No hay una biografía, no hay un lugar que ustedes puedan ver. Bueno, mira, este es el candidato a gobernador o el candidato a vicegobernador.
12:17 en Cienfuegos. Nuestro saludo para toda la audiencia. 29 grados Celsius, hay poca nubosidad. 32 grados la sensación térmica.
Camagüey muestra 27 grados centígrados de temperatura con una sensación de 29. El cielo a intervalos nublados, hay una ligera llovizna, un viento a 22 kilómetros por hora. Se va a mantener así durante todo el transcurso del día.
A las 12:18 nuestro recorrido informativo por los Estados Unidos.
Efectivamente, el presidente de ese país, Donald Trump, refuerza el derecho a rezar en las escuelas públicas.
Detalles desde Washington con Jan Burnett de La Voz de América.
El jueves, al conmemorarse en Estados Unidos el Día Nacional de la Libertad Religiosa, el gobierno lanzó lo que llama una guía actualizada que establece lo que el presidente Donald Trump denomina el derecho a rezar. En las aulas de las escuelas públicas de Estados Unidos, los estudiantes no están obligados a rezar, después de que la Corte Suprema dictaminó en 1962 que las oraciones patrocinadas por la escuela violaban la prohibición de la Constitución de establecer una religión oficial. Pero los estudiantes pueden rezar en la escuela si lo desean, ya sea individualmente o en grupo, rodeado de estudiantes que, según las autoridades, han sufrido discriminación religiosa, el presidente reiteró su acusación de que los demócratas opositores están librando una guerra contra los fieles. Hay un creciente impulso totalitario en la extrema izquierda que busca castigar, restringir e incluso prohibir la expresión religiosa. La administración dijo que la directriz ayudará a mejorar la capacidad de una persona para presentar una queja si se le niega la capacidad de participar en expresiones religiosas protegidas. Jan Burnett, Voz de América, Washington.
Ken Starr y otros destacados abogados se suman al equipo del presidente Trump para el juicio político que arranca de facto el martes.
Desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump fortaleció su equipo legal con la incorporación de dos abogados de alto perfil para que lo ayuden en el juicio político en el Senado. El exfiscal Ken Starr quien allanó el camino para el juicio político del presidente Bill Clinton en 1998 y el destacado jurista Alan Dershowitz. El grupo que defiende al presidente republicano estará dirigido por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, y el abogado privado de Trump, Jay Sekulow, informó el equipo legal de Trump. La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, votó para destituir a Trump por dos cargos derivados de sus tratos con Ucrania, abuso de poder y obstrucción al Congreso. En el juicio del Senado, liderado por los republicanos, se determinará si Trump es destituido de su cargo, algo que no se anticipa. Vale la pena recordar que Dershowitz es muy conocido en los círculos legales de Estados Unidos. Es profesor de la Facultad de Derecho de Harvard y formó parte del llamado Dream Team o equipo soñado de abogados que logró la absolución en 1995 del ex deportista y actor O.J. Simpson en el juicio por la muerte de su esposa y una amiga. También el equipo legal de Trump emitió un comunicado diciendo que Dershowitz presentará los argumentos orales sobre los aspectos constitucionales del juicio que comenzó formalmente el jueves. Se prevé que el Senado de mayoría republicana lo absuelva. Sin embargo, se están acumulando nuevas revelaciones sobre las acciones de Trump respecto a Ucrania. El próximo martes se realizarán las declaraciones de apertura. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Senado de los Estados Unidos aprobó definitivamente el tratado comercial T-MEC con México y Canadá.
La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
El texto recibió 89 votos a favor y solo 10 en contra, por lo que ahora será firmado por el presidente Donald Trump. La presidencia de México celebró de inmediato el avance, clave para su economía.
Es una buena noticia porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo, con buenos salarios, que haya bienestar para nuestro país y para su pueblo.
El T-MEC fue firmado inicialmente el 30 de noviembre de 2018 y ratificado por México en junio de 2019. Su confirmación en el Congreso de Estados Unidos se complicó porque legisladores demócratas exigieron previsiones para asegurar el cumplimiento de una reforma laboral mexicana exigida para evitar la competencia desleal con los trabajadores estadounidenses. Tras meses de negociaciones, se acordaron enmiendas y un nuevo protocolo sellado el 10 de diciembre pasado en Ciudad de México por los ejecutivos de los tres países. El nuevo texto es una versión modificada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que estaba en vigor desde 1994.
Y el presidente Donald Trump desea que América Latina se beneficie de la prosperidad de los Estados Unidos y fomente fuertes lazos económicos y de inversión bilaterales en lugar de apostar por unas relaciones con China que, según Washington, dejarán en la región dependencia, deuda y corrupción.
Así lo afirmó en una entrevista con la agencia EFE Mauricio Claver Carone, el principal asesor de Trump para América Latina y director para la región del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, al término de una gira por Sudamérica.
Carone reafirmó el apoyo de su país a las transiciones que se viven en la zona y dio la alerta sobre las que calificó de innaturales las relaciones económicas de la región con el gigante asiático.
Y en Washington, expertos han discutido el alcance del tráfico ilegal de mercaderías y minerales dentro y fuera de Venezuela, una realidad que aseguran brinda oxígeno al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en medio de las sanciones con Estados Unidos.
Desde Washington nos informa Jacopo Luzzi.
Oro, droga, petróleo, comida. El tráfico ilícito dentro y fuera de Venezuela es variado y ha crecido en las últimas dos décadas, especialmente en los últimos cinco años, afirman expertos. En 2018, según la firma Ecoanalítica, el tamaño de la economía ilícita en el país caribeño alcanzaba los 15 mil millones de dólares.
Prácticamente un tercio de lo que son los ingresos en dólares del Estado venezolano.
Números importantes que ven muchos actores involucrados, según Oliveros, tanto que estas actividades paralelas influyen ampliamente en la economía hiperinflacionada de Venezuela. Sin embargo, el futuro de estos recursos no es claro.
Porque todavía el gobierno puede seguir aprovechando estas actividades, pero también es erróneo asumir que va a durar eternamente porque obviamente los recursos son limitados y porque la dinámica política puede cambiar también, ¿no? No es invariable en el tiempo.
Entre las diversas formas de tráfico ilícito sobresale el del oro, que en muchos lugares ha reemplazado el uso del bolívar, la moneda nacional. Tanto que Bramebus, experto en el área, definió la economía de Venezuela como horrorizada. Según Ebus, Venezuela exporta oro de manera masiva, a menudo ilegalmente, para generar recursos al gobierno en disputa.
Es algo de largo plazo y eso también hace peligroso al régimen porque ellos no necesitan los impuestos que pagan sus pobladores porque se pueden basar a las rentas de recursos naturales, tanto para el Estado o para ganancias individuales, que son ganancias ilegales al final del día.
Sin considerar, señala el experto, los efectos de la extracción minera descontrolada, la violencia entre la población para acceder a las minas y la contaminación debida al uso del mercurio para extraer el oro. Por su parte, desde el gobierno en disputa, culpan a Estados Unidos de impulsar una guerra comercial en contra de Venezuela. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El gobierno de los Estados Unidos renovó una licencia que le permite a Chevron continuar operando en Venezuela durante otros 3 meses como una exención a las sanciones contra la estatal petrolera PDVSA que buscan presionar la salida del poder de Nicolás Maduro.
El Departamento del Tesoro informó que emitió la licencia que permite a Chevron, la última gran compañía estadounidense en Venezuela, operar hasta el 22 de abril del año 2020.
La licencia general no autoriza cualquier transacción o trato relacionado con la exportación o reexportación de diluyentes directa o indirectamente a Venezuela.
El Departamento del Tesoro también renovó licencias por 3 meses hasta el 22 de abril a las empresas de servicios Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International.
Y miles de mujeres marcharon ayer por las principales calles de Washington para abogar por una legislación que vele por sus derechos.
En la movilización, a la que se unieron diversas organizaciones de todo el país, también pidieron a la administración de Donald Trump una reforma migratoria y de salud, así como una mayor protección al medio ambiente, a los derechos LGTBQ, la igualdad racial y la libertad religiosa.
Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Lloviznas y hay nubosidad a esta hora en Holguín, 26 grados Celsius, la temperatura 24 kilómetros por hora, soplan los vientos.
Santa Clara, 26 grados centígrados de temperatura, la sensación es de un grado más, 27, intervalos nubosos, parcialmente suave, ¿eh? El viento a 22 kilómetros por hora se mantendrá así durante todo el transcurso del día y no hay probabilidades de lluvia para Santa Clara.
Lo más destacado a esta hora en la América Latina.
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela ofreció una rueda de prensa para denunciar las amenazas contra los diputados opositores por parte del régimen de Nicolás Maduro.
El vicepresidente de la Asamblea, Juan Pablo Guanipa, manifestó que los diputados llamados CLAP nunca tuvieron el quórum necesario para realizar la sesión de instalación y un acta firmada por solo 61 diputados, incumpliendo así varias normas establecidas para la legalidad de la votación realizada el 5 de enero.
Esta acta intenta hacer ver que se hizo una sesión con quórum. Allí no hubo verificación del quórum. Allí no hubo propuestas de candidatura a presidencias o vicepresidencias. Allí no hubo votación. Y esto lo vamos a consignar en instancias internacionales. 61 diputados. Lo que quiere decir que estos señores nunca lograron constituir el quórum correspondiente para poder hacer ninguna sesión y ratifica que hay una sola Asamblea Nacional en Venezuela, la preside Juan Guaidó.
Y el mismo Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, llegó la mañana del domingo a Colombia para participar junto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en una conferencia regional sobre maneras de combatir el terrorismo.
Es la segunda vez que Guaidó desafía la prohibición de salir de Venezuela dictada por el régimen chavista. La primera vez fue hace poco menos de un año, en febrero de 2019, cuando participó de los intentos frustrados por Nicolás Maduro para ingresar ayuda humanitaria desde la frontera con Colombia. Tras la caótica jornada, Guaidó realizó una gira por varios países de la región para afianzar la presión diplomática contra el chavismo.
Por el momento, el entorno de Guaidó no confirmó qué vía se utilizó para salir del territorio venezolano. El presidente de Colombia, Iván Duque, en su cuenta de Twitter, dio la bienvenida al presidente de Venezuela, Juan Guaidó, a Colombia y anunció que esta tarde ambos mandatarios sostendrán un encuentro de trabajo y que el lunes Guaidó participará en la cumbre hemisférica contra el terrorismo.
Y el gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, aseguró que se mantiene cómodamente en el cargo y dijo que está abierto a negociaciones directas con Estados Unidos pese a las condiciones de la oposición que exige nuevas elecciones libres como punto de partida del diálogo.
Si hay respeto entre los gobiernos, no importa cuán grande sea Estados Unidos, y si hay un diálogo, un intercambio de información veraz, entonces estén seguros de que podemos crear un nuevo tipo de relación, expresó Maduro al Washington Post en la primera entrevista con un medio estadounidense desde febrero del año pasado, cuando expulsó abruptamente a todos los periodistas de Univisión de Venezuela.
Ante la posible presión con más sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos o la Unión Europea, Maduro dijo que no le importa ni un poquito lo que hagan Europa y Estados Unidos, sino lo que hagan ellos. Por mil sanciones que pongan, no van a detenernos, sostuvo Maduro.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión meridiana de noticias de Radio Martí para hoy domingo 19 de enero. Desde el estudio A les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darías, Paul Rodríguez, producción Iván López Muñiz, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
Feliz domingo a nuestra audiencia en Santi Espíritus, que tiene un registro de 27 grados Celsius en su temperatura. Hay poca nubosidad en el área, vientos a 14 kilómetros por hora. No hay lluvia en el panorama por ahora.
Pinar del Río muestra 27 grados en su temperatura, quiero decir, la sensación es de 28, el cielo está parcialmente nublado, no hay pronóstico de lluvias para el día de hoy. Se mantendrá así durante todo el transcurso del día, de la tarde hasta llegar a la noche. El viento es de 10 kilómetros por hora.
12:32, regresamos con Noticias de Cuba.
Solidaridad Cristiana Mundial reacciona ante la situación que enfrenta una familia camagüeyana, practicantes del judaísmo.
Detalles con Carmen María Rodríguez.
Con tal de que sus hijos no sigan perdiendo clases, la familia Tejeda Lescalle decidió que sus hijos no empleen el cobertor religioso de los judíos, que se conoce como la kippa. No obstante, han habido estudiantes en su centro escolar de Nuevitas quienes siguen burlándose de los dos menores. Mientras otros niños sí portan otros símbolos religiosos a sus centros escolares en Camagüey, la amenaza gubernamental de la Fiscalía de Nuevitas, que si los niños continuaban empleando su símbolo religioso judío, los padres iban presos, suscitó una reacción por parte de Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, en Londres. Así habló su vocera, Kiri Kankwende. El hacer a niños objetivos por su creencia religiosa interfiere con su derecho a la libertad religiosa, sino también al derecho a recibir una educación. Cada niño y niña tiene tiene el derecho a aprender en un ambiente seguro, libre de hostigamiento. Kiri Cancuende dijo que Solidaridad Cristiana Mundial se solidarizaba con estos niños al hacerle un llamado a las autoridades educacionales en Nuevitas para que no permitan el hostigamiento de estos menores y de su familia. El tomo judío conocido como el Talmud insta a los varones judíos a cubrirse la cabeza como muestra de temor y respeto a la autoridad del único Dios. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Michael Labors, editor de noticias internacionales del periódico Washington Blade, asegura que en Cuba los periodistas independientes sufren acoso por parte de las autoridades.
En conversación con el colega Osmín Martínez, relató pormenores de su más reciente viaje a la isla y de los inconvenientes que enfrentó con las autoridades.
Yo tengo mi propia experiencia como periodista el año pasado. Yo fui detenido en el aeropuerto de La Habana cuando traté de entrar al país y casi 7 horas después volví a Miami por avión porque el gobierno de Cuba no me permitió entrar al país. Mi situación es una de muchas situaciones con periodistas en Cuba, pero claramente si eres un periodista cubano independiente vas a tener más problemas con el sistema, con el gobierno. Y eso es lo que pasó con Yariel, con sus colegas en la isla. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos documenta estos abusos y la realidad que a eso no lo creía es algo muy extraño para mí, con toda esa documentación que tenemos en referencia a la persecución de periodistas en Cuba.
Por su parte, la periodista Mary Anastasia O'Grady afirma que Cuba continúa siendo una amenaza en la región por su apoyo a gobiernos antidemocráticos como los de Venezuela y Nicaragua.
Pedro Corzo nos amplía la información.
La periodista estadounidense Mary Anastasia O'Grady, columnista del diario The Wall Street Journal, considera que el régimen cubano continúa siendo una amenaza para el hemisferio por su apoyo a gobiernos y dirigentes que son enemigos de la democracia.
It's not the exact same threat.
Yo supongo que no es exactamente la misma amenaza, porque cuando era un satélite de la Unión Soviética, a lo mejor era diferente a la manera en que amenaza a la democracia ahora. Pero yo diría que continúa siendo una amenaza a la democracia, porque apoya a gobiernos antidemocráticos en la región y los provee con mucha especialización en asuntos como la inteligencia, ciberespionaje y diferentes métodos que ha perfeccionado en 60 años de tiranía.
Agrega que Venezuela y Nicaragua son dos ejemplos de la asistencia que presta Cuba a regímenes dictatoriales.
For example, en Venezuela.
Venezuela provee muchos métodos y tecnología que ayuda al gobierno de Venezuela, a la dictadura, a espiar, infiltrar a grupos dentro de los militares y básicamente controla a la población y a imponer un tipo de miedo entre las personas que si ellos no cumplen con el régimen o si se rebelan o si tratan de crear una resistencia en contra de la dictadura en Caracas, entonces no van a tener acceso a alimentos, que a lo mejor se arriesgan a ir a la cárcel. Estos son todos métodos que los cubanos han perfeccionado en más de 60 años y continúan esparciendo en la región. También le proveyeron, por ejemplo, protección a Evo Morales cuando era el presidente de Bolivia. Ellos proveen mucho apoyo en términos de tecnología y metodología a gobiernos como a Daniel Ortega en Nicaragua, etcétera.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
El dirigente juvenil chileno Jaime Sepúlveda opina que debido a las acusaciones y las acciones del régimen cubano en contra de la democracia chilena, el gobierno de su país debiera en un futuro considerar la ruptura de relaciones diplomáticas con La Habana.
Entonces ya han pasado muchos años de impunidad, muchos años de silencio, y la gente está despertando frente a esto, así es que vemos con buenos ojos y con mucho entusiasmo que pronto tengamos resultados. Y esos resultados deberían traducirse en que en un mediano plazo Chile vaya terminando relaciones diplomáticas con el Estado terrorista de Cuba.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Te comentaba en mi anterior acerca de las actividades de ese grupo que ha surgido en Cuba llamado Clandestinos, que han despertado la esperanza de un cambio en la dictadura cubana que ellos consideran inevitable. Y creo están interpretando muy bien los sentimientos y los deseos del pueblo esclavizado de Cuba, que pilla a gritos ese cambio, pero que no han logrado organizar una resistencia activa y constante para lograrlo. En el video que se puede ver en la página de Facebook de este grupo, dan instrucciones a los demás cubanos de cómo actuar para demostrar su desacuerdo con la revolución y apoyar un cambio político dentro de la isla, que es la aspiración y la lucha de todos los disidentes y opositores en estos años. La simpatía que está logrando dentro de la población Clandestinos se basa principalmente que no comprometen a cara descubierta a ningún cubano de a pie. Algunas de las instrucciones son, por ejemplo, que usen máscaras, gorro, guantes, utilizar una peluca, una bufanda, no pisar la pintura para no dejar ahí la huella y no moverse mucho, no hablar con nadie, hacer las acciones solo con una persona de extrema confianza, y siguen en sus recomendaciones diciendo que actúen en parejas, uno vigila y el otro actúa, no hacer grupos de más de 4 miembros, no tener contactos con otros grupos, actuar en lugares públicos donde pueda ser visto el mensaje, estudiar bien el área previamente y dónde están situadas las cámaras de película, el tiempo de los semáforos y las horas más concurridas, hacer fotos de cerca y de lejos, publicarlas con un perfil falso, actuar lejos de donde vives. Todo eso lo escribieron junto al mensaje: todos somos clandestinos. En mi próximo comentario seguiremos analizando este fenómeno que tiene la dictadura cubana muy, muy, pero muy preocupada. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
12:42, un recorrido por noticias de América Latina.
Guatemala rompió relaciones diplomáticas con Venezuela. Es algo que se veía venir, opinan expertos.
Eugenia Sagastume nos cuenta más desde la capital guatemalteca.
El presidente Alejandro Yamatei anunció la decisión de su gobierno de romper relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de la embajada, ordenando a la Cancillería supervisar el desplazamiento del personal venezolano que queda en la ciudad de Guatemala. El anuncio se dio luego de una reunión privada del mandatario con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
Hemos girado las órdenes al señor canciller de que la única persona que queda en la embajada de Venezuela en Guatemala proceda a su retorno y cerramos definitivamente la relación con el gobierno de Venezuela. Vamos a cerrar la embajada.
Yamatei ya había mostrado públicamente su rechazo al presidente Nicolás Maduro, quien en octubre de 2019 no le permitió el ingreso a Venezuela, por lo cual para el analista en política internacional Mario López la decisión no sorprende.
Esto se debe a un revanchismo político porque el presidente Yamatei ha dejado de manifiesto públicamente que él apoyará a Guaidó.
Sin embargo, López considera que las mayores repercusiones se darían en el tema migratorio para los venezolanos que viven en Guatemala y los guatemaltecos que quieran viajar a Venezuela.
Hay una comunidad venezolana creciente o importante en Guatemala y evidentemente el estatus migratorio de esas personas pueden variar, o de los guatemaltecos que quieran ir a Venezuela se puede ver complicado.
El canciller venezolano Jorge Arreaza reaccionó a través de Twitter criticando la decisión de Yamatei, que según dijo, pretende quedar bien con Donald Trump. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el tráfico ilegal alimenta a Venezuela y su economía.
Desde Washington nos amplía Jacopo Luzzi de La Voz de América.
El tráfico ilícito dentro y fuera de Venezuela es variado y ha crecido en las últimas dos décadas, especialmente en los últimos 5 años, afirman expertos. En 2018, según la firma Ecoanalítica, el tamaño de la economía ilícita en el país caribeño alcanzaba los 15.000 millones de dólares.
Prácticamente un tercio de lo que son los ingresos en dólares del Estado venezolano.
Números importantes que ven muchos actores involucrados, según Oliveros, tanto que estas actividades paralelas influyen ampliamente en la economía hiperinflacionada de Venezuela. Sin embargo, el futuro de estos recursos no es claro.
Porque todavía el gobierno puede seguir aprovechando estas actividades, pero también es erróneo asumir que va a durar eternamente porque obviamente los recursos son limitados y porque la dinámica política puede cambiar también, no es invariable en el tiempo.
Entre las diversas formas de tráfico ilícito sobresale el del oro, que en muchos lugares ha reemplazado el uso del bolívar, la moneda nacional. Según EBUS, Venezuela exporta oro de manera masiva, a menudo ilegalmente, para generar recursos al gobierno en disputa.
Es algo de largo plazo y eso también hace peligroso al régimen porque ellos no necesitan los impuestos que pagan sus pobladores porque se pueden basar a las rentas de recursos naturales, tanto para el Estado o para ganancias individuales, que son ganancias ilegales al final del día.
Sin considerar, señala el experto, los efectos de la extracción minera descontrolada, la violencia entre la población para acceder a las minas y la contaminación debida al uso del mercurio para extraer el oro. Por su parte, desde el gobierno en disputa culpan a Estados Unidos de impulsar una guerra comercial en contra de Venezuela. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y México ha ofrecido 4.000 empleos a migrantes hondureños que iniciaron una nueva caravana rumbo hacia los Estados Unidos.
Jorge Orellana tiene más detalles de esta información.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó estar pendiente de la llegada a su país de una caravana que partió esta semana desde Honduras con más de 2.000 migrantes centroamericanos con destino a Estados Unidos. El mandatario señaló que el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se ha desplazado hasta la frontera sur para atender de manera directa el asunto. El presidente mexicano, Manuel López Obrador, dijo también que ofrecerá 4.000 empleos en la frontera sur a los migrantes centroamericanos que están cruzando de Guatemala en caravana hacia Estados Unidos. Los migrantes hondureños Brian García, Joler Cuellar, Carla Galo, Misael Velázquez dijeron:
tenemos que pasar porque es el plan llegar hasta arriba, pero vamos con la caravana para que no nos paren a nadie.
Hasta ahorita pues hemos llegado aquí a la frontera y pues sí, con la ayuda de él y pues la buena intención de nosotros, verdad, los de la caminata, es llegar con rumbo hacia Estados Unidos.
La crisis pues no hay suficiente. No hay un buen salario para estar en el país de nosotros y tenemos hijos y no queremos que nuestros hijos vivan lo que nosotros vivimos.
En nuestro país puede matarse trabajando y no puede conseguir nada, no puede lograr nada, porque los salarios son muy bajos y apenas alcanza para comer.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y los recientes casos de suicidio de jóvenes opositores al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, víctimas del asedio y de la persecución policial, lleva a psicólogos y religiosos a emitir un SOS, una alerta, acerca de la grave crisis que se vive en ese país.
El tema es abordado en este reporte directamente desde Managua.
Marcos Novoa, de 26 años, Brandon Sandoval, 23 años, José Iván Gutiérrez, 27, Valentina Gutiérrez, 20 años, y Carlos Fornos, de 22 años, son los jóvenes opositores al régimen de Daniel Ortega, que en los últimos días han decidido privarse de la vida a través del suicidio. Todos ellos sufrieron de persecución y asedio por parte de la Policía Nacional en sus viviendas y en los lugares donde ellos querían movilizarse. Muchos de estos jóvenes que ahora pasaron a la lista de suicidas estuvieron como prisioneros políticos en las cárceles del régimen de Daniel Ortega. Para el sociólogo y psicólogo Miguel España, urge de emergencia una atención integral.
La crisis de abril a esta fecha ha reactivado los duelos. Ya anteriormente había más de 500.000 nicaragüenses fuera emigrando. Se han sumado a esta lista más de 90.000 nuevos migrantes, la mayoría en Costa Rica. Las familias nicaragüenses no tienen ni siquiera para pagar el alquiler de sus. Las familias nicaragüenses tienen que andar posando. Las familias nicaragüenses no tienen para comprarle la leche a sus niños, tener el plato de comida en la mesa a sus niños, a su familia, están en el desempleo abierto o en la sobrevivencia.
El sacerdote católico Edwin Román abrió una línea telefónica en la ciudad de Masaya para atender a jóvenes que han caído en estados depresivos para evitar que esta cifra de suicidios sigan aumentando en nuestro país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y más de un millar de personas se concentraron el viernes en la Plaza Italia, en Santiago de Chile, en reproche de un modelo económico que ignoró su bienestar social y tres meses después del estallido de la crisis más grave en 30 años de democracia en ese país.
Con lo acontecido, vamos con este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Más de un millar de personas se reunieron el viernes en Plaza Italia, en Santiago, el epicentro de las protestas en Chile.
Porque no ha habido ningún cambio. Hasta ahora no ha habido ningún cambio real. La agenda social del gobierno se la ha echado al bolsillo y no ha hecho ningún cambio real para la gente. Por un lado. Por otro lado, la represión fuerte hacia los jóvenes.
En las calles aledañas, otro grupo se enfrentó a la policía, que lanzó gases lacrimógenos y chorros de agua desde tanques a los manifestantes. El clima de violencia, angustia y esperanza continúa en Chile, a tres meses del estallido de las protestas que reprochan un modelo económico que ignora el bienestar social de la población. Las manifestaciones dejan 29 muertos y miles de heridos. Es la peor crisis desde hace 30 años.
No sé por qué el gobierno no da respuesta y en realidad por eso seguimos aquí después de tantos días, ya se cumplen tres meses, y el gobierno no da ninguna respuesta y en el fondo nunca vamos a poder avanzar como país si la gente se muere en la sala de espera, si nuestros abuelos se matan porque no les alcanza para vivir, nunca vamos a surgir así, tenemos que dar un paso adelante, tenemos que avanzar como país.
En tres meses ningún político ha podido apropiarse del reclamo callejero ni frenarlo y sigue la autoconvocatoria de manifestantes en redes sociales.
En Puerto Padre a esta hora el registro de la temperatura es de 27 grados Celsius, poca nubosidad, los vientos a 19 kilómetros.
Ciego de Ávila, 28 grados centígrados la temperatura, cielo parcialmente nublado, muy poquito, poco nuboso realmente, se va a mantener así hasta el final de la tarde cuando se despeja totalmente. Cero posibilidades de lluvia para hoy en Ciego de Ávila.
Otras noticias destacadas del mundo.
Miles de personas protestaron este domingo en Hong Kong para exigir reformas electorales y un boicot al Partido Comunista de China en una manifestación denominada Asedio Universal contra el Comunismo.
Queremos sufragio universal, declaraban los hongkoneses molestos con el sistema actual, en el cual el gobierno central chino tiene fuerte influencia en cómo se eligen a funcionarios públicos y legisladores.
La agencia prensa asociada reporta que en la manifestación de este domingo la policía disparó gases lacrimógenas cerca de Parque Chatter Garden después de que algunos manifestantes atacaron a agentes policiales vestidos de civil.
Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha pedido a Teherán que envíe a un laboratorio francés de análisis las cajas negras del avión comercial ucraniano derribado el pasado 8 de enero por Irán, en el que viajaban 57 canadienses entre los 176 fallecidos.
El informe lo trae la agencia AFP.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau hizo un llamado a Teherán el viernes para que envíe a Francia las cajas negras del avión comercial ucraniano derribado por las fuerzas militares iraníes el 8 de enero.
Irán no tiene el nivel de experiencia técnica y principalmente el equipo necesario para poder analizar esas cajas negras dañadas rápidamente. Hay solo unos pocos lugares en el mundo que pueden, como Francia, que tiene uno de los laboratorios que puede hacerlo. Existe un comienzo de un consenso de que los franceses se han ofrecido hacerlo, que ese sería el lugar correcto para enviar esas cajas negras, para obtener información adecuada de ellas de manera rápida, y eso es a lo que estamos alentando a que las autoridades iraníes acepten.
Trudeau también ofreció ayuda de los fondos internos para las familias de los canadienses fallecidos en la tragedia y añadió que espera que el gobierno iraní ofrezca una compensación completa.
Como primer paso, el gobierno otorgará a las familias de las víctimas que son ciudadanos canadienses o residentes permanentes $25,000 por víctima para ayudar con sus necesidades inmediatas, tales como arreglos funerarios y viajes.
Horas antes, la Cancillería ucraniana declaró que Irán estaba dispuesto a transferir las cajas negras del Boeing de Ukraine International Airlines y que accedería a ellas in situ en conjunto con investigadores canadienses.
Y cientos de personas resultaron heridas en Beirut en enfrentamientos entre manifestantes y la policía, los más violentos desde que hace 3 meses empezó un movimiento de protesta contra los políticos corruptos e ineficientes.
Detalles con la AFP.
Más de 220 personas resultaron heridas el sábado en Beirut, en enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Es una de las jornadas más violentas desde hace 3 meses que comenzó un movimiento de protesta contra los políticos acusados de corrupción e inercia en Líbano. La violencia empezó frente a una de las principales puertas de entrada del Parlamento, en el centro de Beirut, cuando los manifestantes atacaron a agentes de la policía antidisturbios, situados detrás de las barricadas. Los manifestantes lanzaron proyectiles, piedras, señales de tráfico y ramas de árboles. Algunos intentaron cruzar las barreras. La policía usó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los alborotadores. Concentrados en las calles cercanas al Parlamento, los manifestantes lanzaron piedras y fuegos artificiales contra la policía. Los enfrentamientos siguieron durante horas, hasta que las autoridades consiguieron dispersar a los alborotadores en la noche. Las protestas se exacerbaron en las últimas semanas por el empeoramiento de la situación socioeconómica y por la incapacidad de las autoridades de formar gobierno, más de 2 meses después de la dimisión del primer ministro, Rafik Hariri.
Y en la noticia en perspectiva, en la provincia de Holguín, la segunda más poblada del país, continúa el faltante de gasolina sumado a la escasez de gas licuado, informa el doctor Ramón Zamora en entrevista con Tomás Cardoso.
En el territorio holguinero con el traumatólogo Ramón Zamora.
Se reitera acá en la provincia de Holguín, igual que en otras provincias, que la problemática de la gasolina las personas que están en estos momentos haciendo grandes colas, ya sea de día o noche, para poder adquirir el combustible. En este caso están dando 10 litros de gasolina cada 5 días y se prevé que incluso para junio o julio, bueno, pues no va, ese abasto va a estar mucho más disminuido porque no hay, igual que el gas licuado, que va a estar como el gas licuado, que eso se va a terminar porque no hay abastecimiento de estos productos.
¿Y la limitación en el abasto de gasolina también incluye a las empresas estatales?
Sí, cómo no, también incluye a las empresas donde ya desde el primer momento están regulados. Hay organismos, por ejemplo, como estas personas que reciben subsidio, no han recibido el cemento P250 porque no hay combustible para transportar el cemento. Igual está pasando también con el gas, se está haciendo cola en el gas licuado, porque están haciendo la cola hoy para hoy o mañana, que llegue el gas licuado porque tampoco hay abastecimiento de combustible para el transporte de estas balas de gas.
Ahora, doctor, ¿desde cuándo ha empezado a escasear nuevamente la gasolina otra vez, Holguín? ¿Cuántas semanas llevan ustedes en esto?
Bueno, acá ya lleva, vamos por encima de las 2 semanas ya, hasta donde yo tengo cuenta, ¿no? Por encima de las 2 semanas en que se ha ido diezmando el abastecimiento del combustible y ahora está un poco más acentuado el problema, no solamente con el petróleo, sino ya también con la gasolina.
Ahora, finalmente, Zamora, esto, la falta de combustible, entonces va a tener una repercusión en transportistas, tanto privados como estatales.
Sí, claro, ¿cómo que no? De hecho, ya el pueblo está afectado porque el transporte urbano, de hecho, ya está bastante disminuido. Estaban trabajando nuevamente. Ya había aumentado un poquito esto de los ómnibus urbanos y ya se ha disminuido. Están escasos ómnibus, son los que están ahora operando en estos momentos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 12:57, tiempo para hablar de salud con la doctora Marixa Fuentes, la arteriosclerosis.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de esa terminología que estoy segura que usted ha escuchado muchísimo, que se llama arteriosclerosis. ¿Sabe usted lo que es? La arteriosclerosis es una afección en la cual la placa se acumula dentro de las arterias y la placa, lo que le llamamos los médicos placa, es una sustancia pegajosa que está compuesta por varios ingredientes, grasa, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre.
sangre. Con el tiempo esta placa se endurece y lo que hace es disminuir el diámetro de las arterias que conducen el flujo de sangre rica en oxígeno hacia los órganos y sistemas, fundamentalmente hacia el corazón y hacia el cerebro. La arteriosclerosis puede llevar a problemas graves, como por ejemplo la enfermedad de las arterias coronarias, como su nombre lo indica. Estas arterias llevan sangre a su corazón y cuando se bloquean, entonces es la causa en la cual la persona pueda sufrir una angina de pecho o un ataque cardíaco de momento. También puede ocasionar enfermedades de las arterias carótidas. Las arterias carótidas precisamente son las que llevan la sangre oxigenada a su cerebro. Cuando estas arterias se ven bloqueadas o disminuye el diámetro, que es el flujo sanguíneo que lleva precisamente el oxígeno al cerebro, pues entonces es una de las causas de un ataque cerebral. Y también existe la tercera posibilidad, que es la enfermedad arterial periférica. Estas arterias están en sus brazos, en las piernas y en la pelvis, y cuando se bloquean, usted puede sufrir adormecimiento, dolor y a veces hasta infecciones en los miembros inferiores. En general, la arteriosclerosis no presenta síntomas hasta que una arteria se estrecha demasiado. Recuerde que una arteria es como una tubería. Cuando decimos que se estrecha, imagínese una tubería internamente cuando se estrecha, porque estas placas de ateromas, que son las grasas, el colesterol y el calcio, se pegan a las paredes, pues entonces en esta tubería disminuye el flujo de sangre. Si se lo imagina como una tubería, imagínese que disminuye, que corra el agua por esa tubería porque las paredes están obstruidas. Entonces, muchas personas no saben que sufren de arteriosclerosis hasta que no tienen esa emergencia médica en la cual le hacen un diagnóstico. Un cambio en el estilo de vida puede ayudar. ¿Cuáles? Bueno, tratar de comer saludable, hacer algún tipo de ejercicios, como caminar, simplemente caminar, bailar, la actividad física que a usted le guste, que le relaje, que la disfrute. Y por favor, manejar el estrés es uno de los factores más importantes para prevenir el endurecimiento arterial, aunque usted no lo crea. Y adivine qué me falta por mencionar.